Es una crisis, ¿no?, que viven los municipios. O sea, porque a la larga crisis, no es que podemos solucionar, ya digo, desde AME les ayudamos en lo que podamos, sí, pero se ven complicados. Y muchos municipios, por ejemplo, no alcanzaron ni siquiera a presentar el plan de ordenamiento territorial hasta el 31 de marzo, que era la fecha en la que debían entregar. Uh-huh. Y este rato todavía, ¿qué? Les cae una multa de la SOT.
Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de CITELAB, CITELAB Podcast, un espacio para reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan los gobiernos locales en su camino hacia la innovación pública. Nosotros somos Julián Celi y hola Dianita, ¿cómo estás?
¿Y cómo vas?
Muy bien, aquí con mucha energía para desarrollar estos temas tan importantes. Este podcast pues está dedicado a los territorios en debate. Y en cabina nos acompaña Angie Mora y Javier Macas Enderica de Flaxo Radio. Comencemos con este podcast.
CITELAB Podcast.
Y pues en este primer episodio exploraremos uno de los temas más urgentes de la cuestión urbana. Y es estos procesos que se ven como desafíos en términos de lo que enfrentan los gobiernos locales pues para garantizar estos servicios públicos, temas de financiamiento, de infraestructura y de fragmentación institucional, que muchas veces es lo que permea estas problemáticas de planificación. Entonces, en este día nos acompaña Byron Pinos, director nacional y técnico de planificación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. ¿Cómo estás, Byron?
Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad a ustedes. Sí, es muy importante desde nuestro lado como AME, la Asociación Ecuatoriana de Municipalidades, el poder exponer la problemática que tienen los gobiernos locales en su gestión. Son muchas las competencias, son 14 competencias que tiene cada GAD y es en donde se gestiona realmente los servicios y se debe garantizar los derechos que tiene la ciudadanía.
Es pues muy importante que podamos contar pues con la noción que tiene sobre la planificación y nos gustaría que nos contara un poco más, poder ahondar un poco más en este tema del rol de la AME en el fortalecimiento de los municipios y pues que nos cuente, digamos, cómo es esta relación con todo este proceso administrativo.
Gracias. Sí, la AME es un ente asociativo. Nosotros somos el ente que agremia a los 221 municipios. Ahora son 222 con un nuevo municipio que se acaba de promulgar, en donde este ente, su rol fundamental es el fortalecimiento y la capacitación y la asistencia que deben tener nuestros socios. Y como tal, nosotros tenemos una estructura que está desconcentrada a nivel nacional, en la que asistimos a los pedidos de los municipios para ayudar justamente a fortalecer cada una de las competencias que ellos tienen. Obviamente en el ámbito del Ecuador tenemos categorías de municipios, digamos así, por su tamaño, en donde, claro, el espectro de municipios muestra que hay dos grandes municipios, como son Guayaquil y Quito, claro, y existen unos pocos municipios intermedios que digamos que tienen poblaciones que están entre los 300, 400 mil habitantes o desde los 150, como serían Santo Domingo, Cuenca y otras ciudades más como Durán. Pero la mayoría del espectro de los municipios son pequeños o medianos, digamos, en este término, y otros son relativamente bastante pequeños. En ese ámbito, en esa diferencia de municipios, es complicado también trabajar, porque a la larga no existe una estandarización, no existe una homogenización en cuanto a procesos y ahí se dificulta el trabajo.
Nos diste como una información súper interesante y es este municipio 222 en Ecuador y que yo creo que para muchos va a ser interesante como conocer cuál es este municipio, cómo está naciendo, cómo se está conformando y digamos el rol que ha cumplido también la AME en esa nueva configuración del municipio.
Sí, 222. Es el 222, es del municipio de Sevilla Don Bosco, que está ubicado en la provincia de Morona, Santiago, en donde surgió a partir de una fragmentación de uno de los cantones y se conformó este nuevo municipio. Claro, en los municipios cuando son en zona fronteriza o en la Amazonía tienen otra connotación porque tienen ciertas ventajas en cuanto a su conformación de ser poblaciones pequeñas que tienen dificultades de acceso y obviamente se les otorga la categoría de municipio para poder generar más desarrollo en este territorio. Y como tal, este municipio el año pasado se terminó de promulgar y de la asamblea elaboró el decreto de conformación de este municipio. Este momento todavía no está conformado el municipio, ya que requiere de unas elecciones para que se conforme ya su parte administrativa con la elección de un alcalde. Entiendo que el proceso se llevará en los próximos meses, y a partir de lo cual hemos pensado, como AME, generar un pequeño laboratorio de un municipio para decir, comencemos desde cero y hagámosle que crezca bien. Hagámosle que crezca con los ejemplos de los otros municipios, las buenas prácticas de los otros municipios, nos puedan llevar a tener un modelito de municipio que diga, este es un municipio que va a ser un laboratorio.
Uh-huh. Yeah. Y lo han pensado, digamos, como en estos términos más de gestión administrativa. ¿Cómo se ha pensado ese laboratorio que me parece así como súper interesante finalmente? Y es una oportunidad para generar también aprendizajes a otros gobiernos, ¿no?
Este municipio, obviamente, una vez que se conforme desde su parte estructural, en donde tiene que ser ya toda su parte de la gestión de sus distintas direcciones, como cualquier municipio, ¿no? Pero obviamente hay que ir conformando ya, basándoles en mejores modelos de gestión, que los tenemos en Quito, en Puerto Viejo, en varias ciudades del país. Y obviamente luego de eso ya irle conformando en cuanto un municipio funciona a través de qué, de ordenanzas, que es la parte ya legal y de sustento normativo que tienen los municipios. Y obviamente comenzar a darle herramientas como que buenas ordenanzas para que puedan obviamente gestionar bien sus servicios. Tenemos, por ejemplo, municipios, y ayer hablábamos de un caso de un municipio de entiendo que es de Lego o algo en Cañar, en donde tienen ordenanzas caducas y ya añejas que no sirven para nada. Y eso hay que depurar, hay que mejorar. Claro, entonces los municipios no se dan ese trabajo de ir, obviamente, gestionando bien desde su parte jurídica administrativa para poder brindar mejor los servicios a la ciudadanía. Y en este caso creemos que esto pase, que sea un municipio como ejemplo para el resto, como laboratorio, como modelo de gestión.
Claro, sí, porque es importante, como ya que nace un nuevo municipio, hacer uso de la sistematización de experiencias, ¿no? O sea, como exacto, empezar a ver cuáles son estos procesos que han generado buenas prácticas y buenos resultados, y de ahí en adelante empezar a trabajar. A mí me parece muy interesante, en relación, digamos, como a los retos, a ver cómo es esta cuestión del financiamiento, de la transferencia del gobierno central a estos gobiernos locales, cómo es este proceso, qué facilidades encontramos, qué problemas.
Sí, en ese sentido el Estado, a través del Ministerio de Finanzas y a través de un estudio de un modelo de equidad territorial, que así se lo llama, que tiene varios factores, indicadores y variables, en la que se cruza, qué sé yo, temas de población, tamaño geográfico, gestión de servicios, necesidades básicas insatisfechas, se genera este modelo a través del cual se calcula las transferencias que cada uno debe recibir. Y en función también del presupuesto general del Estado, que cada año se hace su corte y se calcula a través de este presupuesto. Es un porcentaje y cada GAD va recibiendo sus recursos. Estos recursos, claro, se los hace en función de las competencias que tengan y cómo las deben gestionar. Pero también el municipio recibe, digamos, anualmente estas transferencias. Claro que este rato hay una crisis en la cual los municipios no están recibiendo
A tiempo,
cada transferencia. Tengo casos y aquí tengo un chat de municipios y de financieros que me dicen, oiga, no me pagan de febrero, no me pagan de marzo. Y saber que hay municipios que están inclusive esperando esas transferencias para poder gestionar el agua potable, total, la recolección de residuos sólidos, y se dificulta la atención a la ciudadanía. En ese sentido, las transferencias que se dan no solo deberían ser los únicos ingresos con los cuales puedan gestionar sus servicios, porque ellos tienen la capacidad de generar recursos, claro, en función de los servicios que se cobran. Yo les he dicho a cada uno de los alcaldes que me visita, oiga, usted es un gerente de servicios. Usted en su ciudad es un gerente de las competencias que tiene. Yo debo gestionar bien mi agua y recuperar el valor que yo cobro, digamos, yo pago por producir un metro cúbico de agua. Uh-huh. Yo le doy a usted barriendo su calle y debo cobrarle a usted por ese barrido. En ese sentido debería ser un tema sostenible, claro, pero no lo es. Hay ciudades, como digo, las grandes sí lo tienen en ese sentido. Si yo hago un asfaltado, un pavimento de calles, lo recupero y lo vuelvo a invertir en otras calles. Claro. ¿No? Entonces, esa retribución de la ciudadanía, que también pasa por la falta de una cultura tributaria de la ciudadanía, más en ciudades pequeñas que en las grandes, porque también entra el factor político, en donde el alcalde dice, no, yo no le subo el agua porque me afecta políticamente. No, también es un juego entre la política y el tema de la retribución de los tributos que debe el GAD como tal hacer para tener sostenibilidad. Entonces, claro, cuando un municipio tiene una carga demasiada alta de gasto corriente porque tiene muchos empleados, ya se ve ahorcado.
Claro.
Tenemos municipios que no tienen más allá ni de un 5% de todo su presupuesto para inversión. Eso es grave, porque no está generando primeramente obras para su ciudadanía, no está generando fuentes de empleo en una obra que puede servir a la ciudadanía, no está generando adecuación de los servicios y se complica la vida. Y así, este rato, muchos municipios viven esa realidad.
Claro. Sí, Byron, y justo digamos que es súper interesante porque además que este podcast va a estar dirigido, ¿no?, a personas que se interesen en el municipalismo en Ecuador, pero también en América Latina, estudiantes, ¿no?, de ciencia política, de sociología, de urbanismo. Y nos interesaría un poco que nos comentaras, que me pareció súper interesante este tema, un poco de las diferencias entre los municipios, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Quito, Guayaquil, después Cuenca, Puerto Viejo, frente a otros municipios pequeños, ¿no? Como ese que es de 222. Claro. Y digamos, ¿cuáles son las condiciones un poco alrededor de esas transferencias y de esos gastos, tanto de inversión como gastos corrientes que tienen los municipios, digamos, en esas diferencias, ¿no? Sobre todo porque, claro, un poco siempre, incluso desde la academia, siempre tratamos el tema de Quito, el tema de Guayaquil, el tema de Cuenca. Y hemos ido dejando como las ciudades intermedias y las ciudades pequeñas desde el análisis, ¿no? Y yo creo que es como una reflexión propia de nosotros. ¿Qué está pasando entonces con esas ciudades intermedias y esas ciudades pequeñas en temas de gestión, de modelos de gestión, de gastos, de inversión, de transferencias?
Y claramente porque, pues, de una u otra manera, la generación de ingresos propios de las municipalidades, pues, digamos que depende también de su tamaño y la capacidad de planeación. Entonces, obviamente esos casos paradigmáticos de Guayaquil, Cuenca, Quito, es precisamente porque tienen el poder, digamos, de planeación, de construir toda una infraestructura para poder invertir y redistribuir esos ingresos en esos proyectos de planeación. Entonces, sí, sería interesante ver cómo es esa fragmentación entre los diferentes municipios, porque estas inequidades en estos procesos.
Sí, bueno, ahí recalco lo que dije al comienzo, o sea, los municipios grandes como que se manejan solos, o sea, ellos no necesitan nada más que, a veces inclusive el Estado les debe y sin embargo les afecta en menor grado, sí, les afecta pero en menor grado, pero los otros tienen una dependencia casi absoluta de las transferencias del Estado. Entonces, por eso decía este caso de un municipio que tiene apenas 10 mil, 20 mil dólares de inversión pública, es grave. ¿Por qué? Porque además se viene el efecto de que la historia les ha jugado una mala pasada, en el sentido de que el anterior administrador o alcalde dejó incorporando más personal a su cuenta y que le dejó afectado al municipio. Entonces, y claro, llega un nuevo alcalde y no puede sacar a esa gente.
Total.
O sea, y se ve municipios sobredimensionados, que es el primer factor que les afecta de gran manera y que no les permite gestionar de muy buena manera los servicios. Además, con este otro factor de que son, en su mayoría, las poblaciones pequeñas y los municipios pequeños son más pobres. No hay fuentes de trabajo, no hay generación de dinámica económica, en donde, claro, si yo tengo una población, tengo, qué sé yo, 5.000 usuarios del agua, medidores de agua, en donde casi que no tienen trabajo, o sea, ¿cómo les subo la tarifa? ¿Cómo les subo el cobro de la recolección de basura? Entonces también es un juego ya complicado para ellos, ¿no? Y obviamente el tema político que había mencionado. Entonces, en ese sentido, los municipios grandes, obviamente, repito, se manejan solos y más bien de ellos tomamos nosotros las buenas prácticas para replicar en los pequeños. Y como AME, nuestra función principal ha sido, y en esta administración de nuestro presidente Patricio Maldonado, que es el presidente de AME, ha sido enfocarnos en los pequeños. Tan es así que tenemos un fondo
fundamental,
un fondo no reembolsable que les damos, claro, a muchos municipios pequeños que apenas son entre 40 a 50 mil dólares para darles un estudio, darles un proyecto, darles un sistema de fortalecimiento a su recaudación, a su sistema de recolección de residuos sólidos. Entonces hemos dado este momento a más de 150 municipios fondos no reembolsables de los pequeñitos. O sea, Quito no pide, Guayaquil no pide, porque 40 mil es un chiste para ellos. Pero obviamente para un municipio como Girón, como Chordelec, es fundamental darle 40 mil dólares para mejorar su gestión. Entonces, en eso ha sido muy, muy, muy importante nosotros como AME lanzar esta línea de trabajo. Y obviamente, en cuanto a asesoramiento y capacitación, también ha sido de la misma manera. Si mañana un municipio me dice, oiga, no puedo actualizar mi sistema de cobro catastral, porque el catastro, como ustedes saben, es la principal fuente de recaudación de un municipio, el cobro del predio urbano y además sus otros impuestos, no lo tiene actualizado. Significa perder miles de dólares. Y vamos nosotros, como AME, con nuestro equipo, a dejar el sistema muy bien instalado, porque además, como AME, nos hemos permitido generar muchas herramientas de apoyo a los municipios, como por ejemplo un sistema de catastro, un sistema de administrativo financiero que se llama el SIGAME, y sistemas de plataformas de gestión. Eso lo hacemos como AME y lo hacemos gratuitamente, tanto la asistencia técnica, el soporte que les damos y la instalación de este sistema, ¿no? Entonces, vamos trabajando obviamente con ellos y obviamente son muy agradecidos en el sistema que nos alcance también las manos, porque no somos realmente muchos, pero estamos ahí todo el tiempo en los municipios trabajando y dándoles ese soporte. Pero ahí hay un agravante que más bien es como parte adicional y complementaria a la pregunta. El Estado en estos últimos años se ha dedicado a la tarea de seguir dando más competencias a los municipios, pero sin recursos. El tema de riesgos, por ejemplo.
Es que es totalmente...
El tema de tránsito, que es un tema bastante complicado, que sí le genera recursos al municipio, pero que tiene de por medio un montón de implicaciones en cuanto a la gestión. El tránsito. Tenemos temas como otra competencia que tenemos es el tema ambiental. O sea, temas que ya se les complica más la vida con lo que tienen. Si con las competencias que están en la Constitución y en el COTAD ya están ahorcados, con más competencias se ven aún más complicados, pero sin recursos. Entonces, además que viene un decreto ejecutivo, viene un acuerdo ministerial que dice, están en la obligación los municipios de atender tal cosa, tenga. Entonces se vuelve ley y obviamente un municipio comienza a no poder ejecutar. Por ejemplo, el tema de la planificación es una competencia, sí, del municipio, porque el municipio es el único competente exclusivo en el uso y gestión del suelo y como tal tiene que hacer su plan de ordenamiento. Pero claro, se vuelve en una práctica como de obligación y de requisito, claro, para muchos municipios.
Y digamos que estas nuevas, ¿no?, competencias que se están delegando a los GATS, es por igual, porque igual volvemos, ¿no?, a estas brechas que ya hay entre gobiernos, a todos, o sea, ciudades intermedias como Quito, Guayaquil, hasta Cuenca, hasta...
Sí, les toca hacerlo con las uñas.
Chuchufín, Tagoaño, las mismas competencias.
Todas, sí. Por ejemplo, claro, tema de seguridad. Como vivimos en esta coyuntura del país tan complicada, ya está dada la competencia de seguridad a los municipios. Claro. Ellos tienen en un plazo tal de que entregar su plan de seguridad. Dice, oiga, pero si no tengo ni para el agua, ¿cómo le hago el plan de seguridad? Pero sin embargo es la obligación y tienen que cumplir. Entonces en AME estamos en la lógica de ver cómo les apoyamos, ayudándoles a hacer los planes de seguridad, a financiarles o a ver cómo les damos asistencia técnica para que todos cumplan con la competencia. Por ejemplo, en este grupo de financiamientos que les dimos, hubo más de 40 municipios que nos pidieron hacer el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Uh-huh. Les dimos y ya terminaron y entregaron a tiempo. Y ese es el apoyo que recibieron muchos municipios pequeños, ¿no?
Claro.
Ya, súper importante eso. Y de hecho, se adelantó una de las preguntas que teníamos un poco. Y era este tema de la seguridad y el cambio climático, que son dos pilares, pues, del desarrollo territorial. Y saber si está dentro de las prioridades de planificación, ¿no? Porque, pues, claro, empezamos hablando de servicios públicos, pero también hay unas nuevas competencias que son esto de la seguridad, del cambio climático, de la gestión de riesgo. Entonces, saber un poco eso, o sea, cómo es este, cómo articulamos, cómo coordinamos, cómo hacemos que podamos trabajar estas necesidades que tienen las municipalidades, a veces sin tener los recursos suficientes, ¿no?
No, y un poco, o sea, justo lo que estábamos hablando, son municipios que aún no han resuelto, por ejemplo, temas de saneamiento básico, o sea, y ya van a tener seguridad, cambio.
Problemas de seguridad. Entonces, ¿cómo codifican ese tema de las prioridades? Que
es una crisis, ¿no?, que viven los municipios. O sea, porque a la larga no es que podemos solucionar. Ya digo, desde AME les ayudamos en lo que podamos, sí, pero se ven complicados. Y muchos municipios, por ejemplo, no alcanzaron ni siquiera a presentar el plan de ordenamiento territorial hasta el 31 de marzo, que era la fecha en la que debían entregar. Uh-huh. Y este rato todavía, ¿qué? Les cae una multa de la SOT. O sea, se ven agravados todavía por esto. Cuando para mí es un sistema de planificación que ya está medio no apropiado para lo que tiene el país. Uh-huh. O sea, muchos son requisitos que están ahí, pero no los aplican. Entonces, claro, ahora hay un nuevo presidente, digamos, en donde hace un nuevo plan de desarrollo, uh-huh, en donde hay que hacer otro nuevo plan de ordenamiento territorial, porque hay que alinear las herramientas de planificación y es más recursos para los municipios. Solo ahí nomás veamos cómo está nuestro sistema de planificación a nivel nacional. Entonces, como digo, muchos municipios se ven ya en la crisis, ¿no? Porque no pueden abordar todos los temas. Y aparte que siempre hay, y el país vive una ola de ingobernabilidad. Y eso se replica también en los territorios pequeños. Entonces usted va a un municipio que le diga, oiga, ¿cuántos concejales tiene? Si yo tengo 7, todos en contra. O sea, entonces él tampoco puede gestionar. Y tengo casos de PDOTs de municipios que no les aprueban el plan de ordenamiento por un tema político.
Claro.
Y eso recae en una multa. Y están solo por un tema político, casi que no hay justificativos técnicos para que digan, oiga, no le apruebo porque, ¿sabe qué? Este problema que usted le ha incorporado acá, no cabe, la gente no quiere, lo que sea, ¿no? O usted me ubicó mal a la zona industrial, que es una zona de agrícola, y no.
Claro.
Es un tema eminentemente político y se ven también abocados a ese problema los GAD, ¿no? Entonces, sí, es una crisis para ellos el abordar y seguir tratando de captar las disposiciones de nuevas competencias sin recursos, ¿no? Claro. Entonces, y esos son más evidentes en los pequeños municipios.
Sí, y justo, digamos que un poco alrededor de todas estas nuevas competencias, y que lo hemos discutido varias veces, y es el tema, por ejemplo, de coordinación en temas de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, información que tal vez solicita ministerios, ¿no? Entonces, planificación o ambiente, información que sí o sí tiene que, digamos, proporcionar los municipios, pero que luego, ¿no? Es como hay diferentes fuentes de información y uno dice, ¿cómo entonces generar esos procesos de coordinación interinstitucional, digamos, de forma vertical para hacer más eficientes los, digamos, la información y que los municipios también, digamos, y que aprovechar también esa información, ¿no? Para decir, efectivamente, esto le está pasando a los municipios, ¿qué tenemos que resolver? Digamos, desde esta gobernanza, ¿no? Vertical, ¿no? No solamente, digamos, porque finalmente un poco lo que tú nos cuentas es la AME está haciendo un proceso de, bueno, vamos a apoyar en planificación, en seguridad, pero son 222 ya municipios, ¿no? Entonces, ¿cómo generar tal vez nuevos mecanismos o...?
Sí, desde hace algún tiempo AME tiene un sistema de información que se llama el SNIM, en donde anualmente nosotros pedimos la información de las competencias y su gestión a todos los 221 municipios. Claro que no nos contestas todos, pero obviamente tenemos un buen nivel de información. Entonces, esta información sirve para retroalimentarles a ellos mismos diciendo, oiga, vea, su municipio está así, podemos diagnosticar por servicio, por competencia, de manera integral, cómo está su parte organizativa, administrativa, financiera, y poderles ayudar a ellos. Claro. O sea, este sistema tenemos que todavía actualizarlo, mejorarlo, para que sirva de esta manera. Nosotros sacar reportería, por ejemplo, decir, a ver, a nivel nacional, veamos el sistema del agua, el tema de agua. El país tiene un índice de pérdidas de agua, agua producida, que supera el 60%. O sea, yo como municipio pago para producir 10 metros cúbicos de agua y de cada 10 se me pierden 6 en el camino. Sí. Es plata. Y yo sacaba, tuve la suerte de trabajar en el Ministerio de Ambiente y Agua, en donde sacábamos una contabilización de que más de 700 millones de dólares al año se pierden esa agua. Si cogemos todos los municipios del país. Hay un valor que es el normal, ya que un municipio pierda un 30% en su... Es normal, pero que pierda el 70, el 80% es grave, ¿no? Y eso está pasando en la realidad. No. Entonces, así como se gestiona un servicio, cuando es la pérdida, no es sostenible, no se recuperan los valores. Entonces, está pasando eso en el país de este rato a nivel de casi todos los municipios. Tenemos ejemplos muy buenos como la EMAPS de Quito, que es una empresa ejemplo. Tapa de Cuenca es una empresa ejemplo, que, de los cuales replicamos o buscamos cómo esos técnicos vayan a otros municipios o a través, aunque sea de una videoconferencia, poder replicar esas buenas prácticas.
Sí, pues gracias, Byron. Y yo creo que pues nos queda muy claro realmente esto de los retos, de cuáles son las problemáticas, y ya pues habiendo un poco abordado esta problemática, quisiéramos saber cuáles son ahora esas cuestiones a futuro. O sea, cuál es la mirada que hay hacia el futuro del municipalismo en Ecuador. ¿Cómo crees tú, Byron, que se va a dar este tema de fortalecimiento de capacidades de ahora en adelante con estos nuevos retos, estas nuevas competencias que tienen los municipios? Y ver esto de la autonomía fiscal, o sea, ver cómo le damos valor también a lo que se produce en los municipios y qué estrategias articuladas podemos crear hacia abajo.
Es un tema bastante difícil, ¿no? Porque la situación que vive el país es bien complicada. Primeramente, yo paso porque no hay una cultura de retribución y de impuestos de la población, que es lo que alimenta a un municipio. Hay municipios que están ya exageradamente estructurados, que no tienen la posibilidad de adecuarse, o sea, tener una reingeniería, que yo creo que desde el país y desde el Estado central debería haber una reingeniería. O sea, yo cómo avanzo en una instancia, en una institución tanto del Estado como una desconcentrada o descentralizada como un municipio, cuando tengo lleno procesos de demandas, tengo procesos de contraloría, tengo procesos en la cual la mitad del tiempo se dedican a eso.
Todo el seguimiento ahí.
Entonces no puedo avanzar, doy un paso adelante pero dos para atrás.
Sí.
Y así vive el país. Yo creo que el país debería repensar en su estructura nueva. Sí. ¿No? O sea, digo, he trabajado en una cartera de Estado en la cual nos pasábamos dedicados el tiempo a contestar a contraloría, a demandas judiciales, a sentencias judiciales, a montones de amparos. Y así se pasaba el tiempo. Y la atención a lo que corresponde a la competencia era débil. Uh-huh. ¿No? Entonces, claro, el Estado está colapsado. Claro. Tiene estructuras antiguas como del EMETOP, como del Ministerio de Salud, que tienen procesos de demandas súper complicados. Y en donde un empleado que entra el día de hoy a ser parte de una estructura de esas, lo primero que le hacen es: a usted administre estos contratos que están viejos ahí y que tenemos que continuar. Administre esto, sí, o responda, sí, a las recomendaciones de Contraloría de este proceso. Y a primerito le cargaron el muerto al que entró. Y claro, ¿cómo avanza ese funcionario en ese sentido? Yo lo he visto eso porque he pasado por varias instancias de trabajo en el Estado y me he permitido, digo, ¿cómo podemos avanzar? No. En donde, claro, ahí haciendo alusión a uno de los presidentes, que un gabinete en que tuve la suerte de estar presente, dijo: yo lo que haría es cambiarle a cada instancia. O sea, decía, a ver, si yo tengo un ministerio de obras públicas, hay que se quede y se vaya extinguiendo con sus problemas y sus... Y genero otra nueva instancia que me comience a generar de nuevo todo desde cero. O sea, hay que pensar en algo de eso, hay que ser creativos. Yo creo que ese es el mayor reto que tiene el país.
Sí.
La institucionalidad está fracasada desde los municipios, desde los ministerios, desde todas las instancias del Estado. Entonces, son solo reprocesos y retrocesos en la gestión. Entonces, ¿cómo gestionamos bien un viceministerio del agua si no tenemos un plan de recursos hídricos nacional? ¿Cómo gestionamos todo en un Ministerio de Obras Públicas cuando no tenemos un plan de infraestructura nacional? O sea, esto es un problema para el país. Y eso es lo que genera, ¿qué? Dinámica de inversión, genera fuentes de trabajo, pero no lo tenemos. No hay inversión en el país, ¿no? Es un reto grave.
Ya. Un problema fuerte de diseño constitucional, institucional.
Sí, estructura el estatal normativo estructuralmente tiene que tener una renovación y un cambio. Y pues nos gustaría, digamos, cerrar este capítulo y pues antes que todo agradecerte.
A ustedes.
Con pues una conclusión, quisiera que nos pudieras, digamos, dar una conclusión de pronto qué experiencia o qué percepción tienes tú ya como, digamos, de estos retos, ya, digamos, para ir terminando y que nos digas, digamos, si ves alguna esperanza o es todo muy gris, ¿cómo lo ves?
Sí, yo me enfocaría que ojalá exista un proceso como de reconstrucción del país, en donde tengamos una constitución que permita que la institucionalidad del país también sea la adecuada. Por ejemplo, nuestra constitución tiene el tema de los, ¿cómo es? De los gobiernos regionales. Es letra muerta. ¿Por qué tiene que haber eso? O sea, yo creo que dar bien las competencias a quien corresponde no es porque defienda a los municipios, pero son los que más cercanos están a la población. Son los que le dan el agua, los residuos sólidos, le recogen, le dan todos los servicios. Y hay otras instancias de gobierno descentralizado que prácticamente no hacen nada. Entonces yo creo que debería fijarse bien ese régimen de competencias, otorgar bien las competencias con los recursos que correspondan, y ahí obviamente la población también se va a sentir contenta, ¿no? Yo sí le apuesto a que ojalá podamos tener algún día una instancia de una reconstrucción del país, una reingeniería del país, y que podamos caminar hacia otros senderos.
Muchas gracias, Biden. Yo creo que nos podríamos quedar acá como más
días, sí.
Hablando.
Claro, porque es
pero
muy interesante.
Pero sí, muchísimas gracias por estar, digamos, en este primer episodio de nuestro podcast. Así que esperamos igual seguir en estas conversaciones, por supuesto.
Y agradecerle, pues, obviamente a Flaxo Radio, a Javier, a Angie, Diana, gracias por estar presente. Y pues nos vemos en otra ocasión. Y pues ya para concluir, decir que estos retos no son un lujo, sino es una urgencia democrática, ¿no?
Éxito a ustedes más bien en el programa, que vayan para arriba.
Sí.
Gracias por el privilegio de ser el primero en esta serie de programas, y para ustedes lo mejor. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Esto fue CITELAB Podcast y nos vemos en una próxima ocasión.
Gracias. Hasta luego. ¿Te gustó este episodio? No te pierdas lo que viene. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y YouTube. Búscanos como Flaxo Radio CITELAB. Puedes seguirnos en Instagram como @CITELAB para estar al tanto de los nuevos episodios, contenido exclusivo y mucho más. CITELAB, construyendo capacidades para la innovación pública.